Bueno, pues esta tarde vamos a hablar de la gratuidad, pero en la Eucaristía, expresada en la Eucaristía. Y me voy a dedicar solamente a la segunda parte de la Eucaristía. Sabéis que la Eucaristía tiene dos partes, lo que llaman la mesa de la palabra y la mesa del sacramento. Las dos nos alimentan. Nos alimenta la palabra, tiene su forma de alimentar la palabra y tiene su forma de alimentar la Eucaristía. Ahora mismo, al entrar aquí al convento, justo cuando iba a tocar el timbre, pasó una mujer, así de mediana edad, Pilar, que yo la conozco. Ya la conozco, pero no la veo casi nunca. La conozco de los carismáticos. Y entonces me estuvo hablando. Y me estuvo hablando que el otro día estaba en una adoración y de repente le vino a la mente una palabra que había leído en un artículo, porque yo mando artículos de vez en cuando a... Tengo 700 personas que distribuyo en mis listas de distribución de internet, ¿sabéis? Tengo grupos y escribo un articulito y lo mando. Le había mandado a esta mujer un articulito y le chocó mucho la palabra sustitución, canje, etcétera, en el sentido de que Jesucristo en la cruz nos sustituyó a nosotros, porque nosotros éramos los que teníamos que pasar por la cruz, los que teníamos que pasar por el castigo, los que teníamos que pasar por el juicio, pero no vamos a pasar ni por el castigo, ni por el juicio, ni por lo otro, porque Jesucristo nos ha sustituido. Y entonces me lo estaba contando. Y me lo estaba contando así como con unción. Como con unción. Dice, estuve un rato pensando en eso. El Señor me iluminó y estaba yo interiormente feliz. Pero con dolor. Como que tenía dolor interior. Dolor por Jesucristo. Y que el Señor le decía, mira, ¿ves? No te puedo dar más amor, porque tu corazón no lo resiste. Eres débil, somos débiles, sois débiles. Y entonces yo tengo que ir muy pedagógicamente con vosotros, muy poco a poco, porque si no, pues tú no puedes aguantar todo lo que yo te puedo dar. Así que, hermanas, en todo poco a poco. Y esto, pues mira, le dije yo, digo, vaya hombre, tú me vienes a decir a mí, en este momento, la charla que yo tengo que dar, porque yo he quedado en hablar sobre la Eucaristía, y la Eucaristía en realidad, una definición profunda de la Eucaristía, y sobre todo a la puerta del convento, y una señora que te viene y te cuenta y te dice lo que significa este canje, esta sustitución, este ponerse en lugar tuyo de Jesucristo, en realidad es lo que celebras o lo que celebramos siempre en la Eucaristía. Se puede dar una definición muy buena de la Eucaristía con eso. A ella le alimentó la palabra. La mesa de la palabra alimenta. Alimenta de esa forma. El Espíritu Santo interiormente te da a ti, pues, la comprensión, una unción, la comprensión de una cosa, la comprensión de una frase. Te leen el Evangelio, por ejemplo, y de repente muchos días no te dice nada, pero otros días pues hay una palabrita, hay una frase que te ilumina, que te hace ver, que el propio Espíritu Santo parece que trabaja dentro de ti. Como suelen decir los quicos que llamamos aquí, una cosa es la Sagrada Escritura y otra cosa es la Palabra de Dios. La Sagrada Escritura es el libro donde está todo. Pero ese libro solamente se te hace palabra de Dios a ti cuando, leyéndolo, el Espíritu Santo te lo unge y te toca el corazón y te cambia. Y te lo hace entender, no con la cabeza, porque esta mujer no me hablaba de que lo hubiera entendido con la cabeza, sino un toquecito en el corazón que te cambia y te transforma. Pero la otra mesa también, la mesa, esta es la mesa de la palabra, pero la mesa de la mesa del sacrificio, de la Eucaristía, del pan, es el resto del sacramento. Y comenzamos, como decíamos el otro día, con lo que se llama presentación del pan y del vino. Así lo llaman ahora. Antes se llamaba ofertorio esto, pero en el Vaticano II lo quitaron. Lo quitaron porque, para que no se confunda, en la Eucaristía lo único que se ofrece es a Jesucristo. No se ofrece ninguna otra cosa. Pero se ofrece, o sea, se presenta el pan y el vino. Como Caín y Abel presentaban sus corderitos y sus tomates, como digo, porque era labrador. Y se presentan de una forma que el otro día ya lo explicamos. La Iglesia lo ha hecho muy bien, porque esta oración, bendito sea el Señor Dios del universo, por este pan y este vino, frutos de la tierra, de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Estas palabras son esenciales porque siempre a Dios solamente se le puede ofrecer lo suyo, no le puedes ofrecer lo tuyo. Tienes un corderito, pero te lo ha regalado Él. La vida que tienes es tuya. Tú te diste la vida a ti misma. ¿Pensaste tú en nacer? ¿Quién te ha dado la vida? Pues la vida es tuya. La vida te ha sido dada gratuitamente. La gratuidad es todo. En la sociedad no funcionará la gratuidad. Entre los hombres no funcionará la gratuidad, pero con respecto a Dios, Dios te lo ha dado todo gratis. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis, también nos decía el Evangelio del domingo pasado. Entonces, cuando uno se entiende, cuando uno entiende esto, le da gusto ver cómo la Iglesia nunca falla en esto. Porque aún dentro de la Iglesia somos muy pelagianos. ¿Sabéis cuál es la herejía de Pelagio? ¿Sabéis quién es Pelagio? Pues Pelagio. Pelagio fue un hereje de tiempos de San Agustín, allá por el año 500 o así. Irlandés, me parece que era. Y este Pelagio, pues él era muy fuerte, parecía un artista de cine, él era un señor muy guapo, muy esto, que se vino para aquí, para estas tierras del sol, para el sur, para Roma y Grecia, y por ahí, predicó por estos sitios. Y entonces era muy asceta. Y la cosa que dijo Pelagio fue que no necesitamos la gracia de Dios para salvarnos. Simplemente la gracia de Dios ya nos la dio al nacer. Y esa gracia, cada uno la expresa con las obras que hace. Entonces no necesitamos otra gracia especial de Dios, no. Lo que necesitamos es cumplir las cosas. Cumplirlo todo, cumplir los mandamientos. Y mortificar el cuerpo, mortificar nuestras pasiones, mortificar todas nuestras tendencias humanas. Y eso es lo que verdaderamente te lleva al cielo, y eso es lo que verdaderamente le agrada a Dios. Pero como negó la gracia, que es un poco como uno de los grandes cariños de la Iglesia. O sea, la Iglesia, digamos, el concepto de gracia, la experiencia de la gracia para la Iglesia es como el don de Dios, como la mirada de Dios, como la cercanía de Dios, como actúa el Señor en ti mediante la gracia, por la gracia. Entonces, quitar la gracia, y San Agustín salió en contra de él. Era de la misma edad, nacieron el mismo año. Y lucharon en Roma por esta cosa, precisamente. Y San Agustín decía que no, Pelagio, que no. Que recibimos gratuitamente a Jesucristo. Que recibimos gratuitamente las cosas que hacemos. Sí, sí, decía Pelagio, claro, tú dices eso. Pero mira, lo mal que se están portando el clero de Roma. Y la culpa la tiene tu doctrina, le decía Pelagio a San Agustín. ¿Por qué? Porque el clero de Roma, la gratuidad de la que tú hablas, hace una gratuidad barata diciendo ya estamos salvados, Dios lo salva todo, por lo tanto, pues bueno, comamos y vivamos, que Dios nos va a salvar. Pelagio decía, no, no, hay que atar corto, hay que hacer que cada uno cumpla con su deber, porque el cumplir con el deber es lo que verdaderamente nos va a hacer buenos y santos delante de Dios. Y San Agustín terminaba con una frase que a mí me parece preciosa. Dice Pelagio, la desgracia de Pelagio es que piensa que Jesucristo ha venido al mundo para que le imitemos y no se da cuenta de que Jesucristo es un don del cielo. Es un don. ¿Entendéis la diferencia? Jesucristo no es para un hombre que ha venido aquí para que le imites y cumplas las cosas bien, no. Jesucristo ha venido aquí porque te lo ha regalado Dios. Es un amigo. Es la presencia en carne de la gracia de Dios. Jesucristo es tu amigo. No viene para que le imites en la dureza, viene para que le acojas. Y te acoja Él en su cariño, en su misericordia, en tu pobreza, en tu incapacidad. Viene, nada menos, que a sustituirte a ti en la cruz, a morir por ti. Eso es un don. Y entender el cristianismo de esta forma, pues os dais cuenta de que Jesucristo no ha venido a hacer las cosas difíciles, para que tú las imites. Jesucristo ha venido para acogerte en su misericordia. Ya muere en la cruz por eso, y para que tú entiendas que eres amada por Él, y para que entiendas en Jesucristo que Dios es amor, y que Dios nos ama por medio de Jesucristo sobre todo. Entonces estamos en la dimensión del amor. Estamos en la dimensión del amor. No estamos en la dimensión de la expiación. Que cada uno pague. No, no, lo ha pagado Jesucristo. Santo Tomás de Aquino decía que incluso, aunque hubiera habido nada más que un hombre en el mundo, Jesucristo se hubiera encarnado. Aunque solo fuera por uno. Es tan importante, digamos, la salvación o el alma de una persona, que como él decía, la dimensión de la gracia, un simple acto de gracia, vale más que la creación material toda ella. Tiene más valor que toda la creación, todo el mundo, todo el cosmos junto. Entonces, la dimensión de la gracia es una dimensión divina, una dimensión divina que entra en tu corazón y que entra en mi corazón, que entra en nuestros corazones. Pues bien, ¿qué bien entendió la gracia la doctrina de San Agustín? ¿O qué bien entendió la Iglesia la doctrina de San Agustín? Pues porque hubo mucha pelea. La mayoría de nosotros somos pelagianos. La mayoría de nosotros queremos cumplir para que se nos reconozca. ¿Por qué? Porque en este mundo es así. Tú en este mundo, si no cumples, si no lo haces bien, si esto, nadie te da un abrazo. Todo lo contrario, te dicen, no haces nada, no vales para nada. A ver si colaboras un poco. Eres un vago, eres una vaga. No vales nada, no mereces la pena. Pero eso no lo podemos trasladar a Dios y a Jesucristo. Porque Jesucristo, pues no es así. Bien, entonces entendemos cómo la Iglesia pone en la presentación del pan y del vino, cómo pone esto. ¿Qué recibimos de tu generosidad? Todo es don, todo es gracia. Incluso la comida que comes todos los días. ¿Por qué damos gracias? Porque lo tenemos como don. Y si dices, va, eso de bendecir la mesa todos los días, es porque lo enfocamos mal. Creemos que hay que bendecir la sopa para que salga el demonio y no nos haga daño. Pero eso no es el buen, digamos, el buen criterio. Bendecimos la mesa porque son dones que el Señor nos da y nos regala para alimentarnos. La sopa, el pescado, la carne, lo que sea el segundo plato, y ya está. Dones que nos da el Señor. Yo me hago la comida todos los días porque vivo con un hermano, mi hermana y esto, que es donde suelo comer cuando vengo, que vive en el piso de arriba, no está ahora. Entonces yo me hago la comida. ¿Qué he comido yo hoy? Pues hoy he comido, antes de ayer fui a la plaza y compré un pollo asado. Un pollo de esos que asan. Un pollo asado dura varios días, claro, a mí me... Entonces me hice un plato combinado. Había un trocito de pollo, había un puré de patatas, de ese que se hace con Maggi. El puré Maggi lo hice esta mañana, que también me vale para 3 o 4 días, claro, cada bolsa de esas. Y después había comprado un frasco con vainas que llaman aquí judías verdes, redonditas. Y entonces me lo junto las tres cosas. Y cuando las tengo allí, el día que me acuerdo le digo, Señor, gracias por... El día que me acuerdo, porque otros días si tengo mucha hambre empiezo a comer rápido y ni me acuerdo de Dios ni de nadie. Pero si me acuerdo de Dios es para darle gracias por esto, damas. Como lo como frío, pues se prepara en un momento. Y si un día digo, hace demasiado frío, y lo meto en el microondas un minuto y medio, pues todo eso son dones de Dios. Entonces damos la bendición precisamente desde esta dimensión de gratuidad de las cosas. ¿Tú crees que vives por ti misma? No, vives por don, vives por gracia, vives porque una respiración de tu nariz, simplemente, es gracia. Si te puedes ahogar en cualquier momento, te puedes ahogar. Una mirada de tus ojos, un sonido que escuchas, todo es don, todo es gracia de una creación que el Señor ha hecho en ti y ha realizado en ti. Por eso, bendito sea Señor Dios del universo, y te presento todos los dones que tú me has dado, el pan y el vino, que se van a transformar, pero también todas las demás cosas le presentamos, que hemos recibido de tu generosidad. Y entonces ahí se presenta también, yo suelo presentar también, pues, cosas por las que quieres pedir, tu familia que está enferma, el otro que no sé qué le ha pasado, la situación de tu casa, la situación de tu trabajo, la situación de tu país, la situación del mundo, las guerras, todas estas cosas por las que nos manda pedir el Papa, por las que tú sabes y conoces todo. Yo lo presento ahí para que vaya después junto a la patera, todo. Bien, y se transformen en el cuerpo y sangre de Jesucristo, como veremos más tarde. Entonces, esto es la presentación de las ofrendas, en la cual se nota perfectamente la gratuidad. Y una vez que has presentado las ofrendas, ¿qué viene? Pues viene la oración sobre las ofrendas, que es la que expresa de una manera clara la presentación. Y después viene el prefacio. ¿Qué es el prefacio? El prefacio es un acto de acción de gracias al Señor, fuerte y público. Te doy gracias, Señor, por Jesucristo, que es tu palabra, por Él hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. ¡Pum, pum, pum, pum! Es la Iglesia la que está dando unas gracias tremendas a Dios, con una fuerza enorme. Y nada más terminar el prefacio, que lo dice el sacerdote, entonces toda la gente estalla en la alabanza. ¿Qué es la alabanza? Santo, santo, santo eres en verdad, Señor. No. ¿Cómo es el santo? Santo, 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 Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene, bendito el que va a venir en nombre del Señor. Está toda la asamblea como preparándose para lo que va a venir. ¿Y qué es lo que va a venir? Pues va a venir el momento cumbre de la Eucaristía. El momento cumbre. Habéis hablado de la imposición de manos, ¿verdad? Habéis oído hablar de la imposición de manos, de cómo se imponen las manos y la gente recibe el Espíritu Santo. Pues en la Iglesia hay Jesucristo, bueno, ya desde Abraham impuso las manos a Isaac, Isaac impuso las manos a su hijo Jacob para transmitirle la herencia, para transmitirle la bendición, engañando, ya sabéis cómo fue la historia aquella. Josué, que están leyendo ahora estas lecturas de Josué, también Moisés le impuso las manos para darle la fuerza, para transmitirle el poder de Dios, el don de Dios, la gracia de Dios. Jesucristo imponía las manos para bendecir a los niños, imponía las manos para transmitir siempre algo espiritual, imponía las manos para curar enfermos. Los apóstoles igual, imponían las manos. Para hacer a uno sacerdote, imponía las manos para los enfermos, que dice Santiago, imponer las manos. Y la Iglesia en muchos de sus sacramentos sigue imponiendo las manos. En el ritual están casi todos, incluso en el ritual de la confesión. Pero la confesión en este momento es difícil, porque el Concilio de Trento ha puesto esas casetinas para confesarse, y entonces el cura tiene que sacarla. Tiene que sacar la mano, pero está en el ritual la imposición de manos. Pero la imposición de manos para mí más sagrada de todas, incluso más íntima, más poderosa. La imposición de manos es la que se hace después del Santus, santo, que es cuando el sacerdote, con una oración que en griego se llama epíclesis. Epíclesis es invocación. Invocación al Espíritu Santo. Dice el sacerdote así: santo eres, pero así, con las manos. Imponiendo las manos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el momento cumbre. Ese es el momento en que el pan y el vino se transforman en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lo demás es relato. Lo demás nos dice, lo mismo hizo Jesucristo el día que se reunió con... Pero la actualización del misterio que Jesucristo hizo en la última cena con sus apóstoles y la gente que estuviera allí, la hacemos nosotros todos los días en la misa mediante la epíclesis, mediante esta... En la Iglesia Católica se ha discutido mucho esto, sobre todo con los orientales, pero hoy día todos los teólogos aceptan esto que yo estoy diciendo, que el momento cumbre, que casi siempre nos pilla arrodillándonos. Está como mal colocado eso. Y deberían de cambiarlo, deberían de este momento cumbre, no sé, prepararlo un poquito más, que la gente ya esté arrodillada y cuando el sacerdote impone las manos para recibir esa presencia del Espíritu Santo en el pan y en el vino, pues ahí es donde se puede también poner todas las cosas. No solamente el pan y el vino para que se transformen en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, sino lo tuyo, lo que tú quieras. A tu madre, que está mala, la colocas allí junto al pan y el vino. A tu familia, a lo que más quieras en el corazón, a lo que tengas más adentro, ahí lo tienes que poner tú también. Yo, en estos años que he tenido el cáncer y que no podía ir a la iglesia a decir misa y qué tal, y he dicho la misa en mi habitación, y sigo. Aunque ya puedo ahora decir una misa en público, pero a medias. Pues es muy bonito. Yo solo, en mi celda, en mi habitación, con el Señor. Y algunas veces me dicen, oye, a ver si dices la misa por tal. Digo, vale, vale. Digo, va a ser una misa muy especial. Jesucristo, yo como sacerdote... Y esta persona que tú me encargas, los tres juntitos vamos a estar ahí. Así que vamos a tener una misa muy íntima, o como dicen los japoneses, con mucho kimochi, mucho feeling, mucho estar juntitos y muy a gusto. Entonces se pone la gracia, la intención que tú quieras para que sea transformada en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si tu madre está enferma, o tu madre tiene mucho dolor, o tu padre sufre, el que les venga el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo es para consuelo, para consolarles, para sanarles, para cambiarles, pero bajo la imposición de manos, ¿os dais cuenta? Siempre es bajo la imposición de manos. Por eso este gesto es tan importante. Después viene el relato, como digo. Jesucristo, pues, lo mismo hizo el Señor la víspera de su pasión, que tomó en sus manos. Bueno, no sé para qué te mando traer el libro, si ni lo hago caso. Pero bueno, aquí lo tengo como seguridad. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, etc. Sí. Lo mismo hizo el Señor, vamos a ver, consagración del pan, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, esto es mi cuerpo, y lo levanta. Entonces nos cuenta lo que sucedió. Y cómo Jesucristo, pues, digamos, ha sido transformado, el pan ha sido transformado en el cuerpo de Jesucristo, y lo mismo con el cáliz. Y es transformada la sangre de Jesucristo en bebida de salvación, en la cual nada más y nada menos que está la nueva alianza. La alianza que el Señor hace con los hombres ya no es en tu bondad, ya no hace en tu promesa, Si tú le dices al Señor, Señor, voy a ser buena, voy a hacer esto, voy a hacer mil cosas, no te cree. Porque sabe que es mentira. No vas a cumplir con ello. Por lo tanto, no te cree. Pero si le dices, Señor, voy a beber la sangre de tu Hijo y a comer el pan todos los días para que me dé fuerza, ya te cree. Pero te cree en virtud de Jesucristo. En virtud de la sangre y del cuerpo de Jesucristo. Porque tu salvación está en el cuerpo de Jesucristo, no en que tú seas buena. No en tu bondad, sino en tu fe. En tu fe en que el Señor te salva. El Señor te ha salvado. Y entonces, después es cuando viene, pues, estas aclamaciones que hay aquí. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. En fin, damos gracias al Señor por todas estas cosas. Después viene la explicación, un poco, que nos dice, así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Esto es muy interesante. Porque te ofrecemos, dice. Lo único que Dios acepta como ofrecimiento es el pan, el vino y el cáliz de salvación. Lo único que acepta es a su Hijo Jesucristo. Si tú quieres vivir la misa y entrar en el misterio de Dios y en el misterio de la gracia que nos viene por medio de la misa, tienes que ofrecerle al Padre no tus cosas, no tus bondades, no lo que tú quieres, sino a Cristo. Lo dice bien claro aquí. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de eterna salvación. Así, te lo ofrecemos. ¿Por qué? Pues porque si no lo hacemos así, pues sucede que nos ofrecemos a nosotros mismos. Y si tú te ofreces a ti misma, Señor, te ofrezco mi vida. Tú no puedes decir a Dios, Señor, te ofrezco mi vida. Porque no la quiere. Dios te dice, ¿para qué quiero yo tu vida? No la quiere. ¿Por qué? Porque eres una pecadora. No la quiere. Entonces, ¿qué tienes que hacer para que la quiera? Señor, te ofrezco a tu Hijo Jesucristo, en el cual yo creo. Y esa fe te une a Jesucristo de tal forma que quedas bendecida por la fe en Jesucristo. Quedas perdonada en su sangre. Quedas lavada en su sangre. Es decir, tú te acercas a Dios única y exclusivamente por el camino, la verdad y la vida que es Jesucristo. Entonces, ahí es donde algunas personas cuando se habla de esto dicen, ah, pero pues yo no, yo estoy acostumbrado a decirle al Señor, Señor, te entrego mi vida. Digo, pero que el Señor no quiere tu vida. El Señor quiere tu vida a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Había en un convento donde yo estaba, en Conde de Peñalver 40, una viejecita, Concepción Andreu se llamaba, que ya tenía, murió a los 102 años, tenía muchísimos años. Y bueno, pues al final de su vida, ya con 90 años y eso, entendió algo de esto. Entendió algo de esto. Y estaba muy contenta porque, como había sido, según ella, toda la vida una pecadora, pues sus pecados se le liberaban por medio de Jesucristo. Y le ofrecía a Dios a Jesucristo y ella se quedaba libre. Estoy salvada en Jesucristo, pero hubo un momento, unos 15 días de su vida, que se le secó el alma del todo. Vivía en desierto. No tenía ninguna experiencia interior, ninguna experiencia de Dios. No sentía nada, 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 nada. Y creyó que Dios la había abandonado. Dios me ha abandonado. A mí me lo contó cuando ya había pasado. Ya me extrañaba que no viniera a verme, pero en los días de sequedad no vino a verme. Yo era el párroco. Y después me contó, dice, mira, es que me sucedió esto, esto y esto. Y entonces empecé a pensar de nuevo en mis pecados. Empecé a pensar que me voy a morir y que me voy a presentar delante de Dios con las manos vacías. Yo le había dicho mil veces, vete con las manos vacías. ¿Pero de qué las vas a llevar llenas? De ti. Llévate a Jesucristo en las manos, que es lo que Dios te acepta. Y ella estaba muy contenta con eso. Pero como perdió a Jesucristo, no sentía nada, no esto, lo demás allá, o creía ella, pues empezó a decir, tengo que llenar las manos de mis obras, tengo que llenar las manos de mis cosas, porque me voy a morir, ¿y qué le digo yo a Dios? Que me presento con las manos vacías. Pero un día después de la elevación, pues el Señor le iluminó. Le dijo, pero mujer, ¿tú qué es lo que me quieres presentar a mí? ¿Qué me quieres presentar de ti? La única ofrenda agradable que yo acepto es a mi Hijo Jesucristo. Y tú es en Jesucristo donde tienes que venir hacia mí. Y si traes las manos llenas de Jesucristo y de la fe en Jesucristo, tú no necesitas más cosas, porque las demás cosas déjalas. Que yo solo acepto lo que viene por medio de Jesucristo y de la gracia de Jesucristo. Entonces le vino la alegría otra vez. Le vino la alegría. Y ella dice, era muy... Entonces empecé a rezar, dice ella. Ella tenía una cadena. Lo llamaba la cadena. La cadena eran nombres por los que rezaba todos los días. Unos ciento y pico nombres que los nombraba todos los días. Fulano de tal, fulana de tal, fulano. Nombraba una vez al día para rezar por ellos. Entonces empezó a rezar por su cadena porque se dio cuenta de que había un misterio ahí muy grande. Y me preguntó a mí cuando me lo explicó, dice, esto no será herejía, ¿verdad? Digo, no, no es herejía. Es un curso acelerado de Eucaristía que te ha dado el Señor. Los que estudian en las universidades el tratado de Eucaristía, muchas veces estudian 4 años y al final no saben lo que tú sabes ahora, porque te lo ha enseñado el Señor. Así que ha sido un curso acelerado de Eucaristía espiritual, de Eucaristía del alma, de Eucaristía interior. Pues bien, ¿qué es lo que hace la Iglesia ahora después de esto? De ofrecer a Jesucristo. Entonces empieza, como la cadena de esta señora, empieza a pedir por todo el mundo. Te pedimos, Señor, ahora que sabemos dónde está nuestra fuente, ahora que sabemos dónde está nuestra salvación, te pedimos que congregues en la unidad a cuantos participamos del cuerpo de Jesús. Haznos comunidad, Señor. Pedimos por la comunidad. Que congreguen en la unidad. Y sigue diciendo, acuérdate, Señor, de tu iglesia. Ahora pide por toda la iglesia. Para que con el Papa Francisco y el obispo no sé qué, porque no sé qué obispo hay en Palencia ahora.
Ninguno.
¿Y cómo dicen los curas entonces?
Cuando dicen por los obispos, suelen decir.
Yo digo por nuestros obispos.
Sí, por los obispos suelen decir, pero ahora tenemos
el porque no hay obispo.
Es que no.
Entonces se pone a pedir por la iglesia. Acuérdate, Señor, de tu iglesia y con el Papa, etcétera, etcétera. Después pide por los difuntos. En las misas siempre se ha pedido, en las misas cristianas, católicas, siempre se ha pedido mucho por los difuntos. Pide por los difuntos, pero en la misma línea. Porque los difuntos están salvados no en ellos, sino en Jesucristo. Es decir, por el don de Jesucristo, por la gracia de Jesucristo. Entonces, la misa vale mucho por un difunto, digamos, por la intercesión de Jesucristo, que ha muerto por él. Va en esa línea todo. y al final termina la oración diciendo: ten misericordia de todos nosotros, Señor, por este hijo tuyo que ha muerto, por este hijo tuyo que hemos celebrado en la Eucaristía, ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San José y todos los que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Y entonces es cuando el sacerdote levanta el pan y el vino y dice esas palabras: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, todo honor y toda gloria. Entonces el pueblo, es famoso este amén. El pueblo siempre respondía con muchísima fuerza: amén, así sea, así sea, en Jesucristo, por Cristo, con Él y en Él. ¿Os dais cuenta lo que es la figura de Jesucristo? ¿Os dais cuenta lo que es la gratuidad de Dios manifestada en Jesucristo? Y después, parece que se ha terminado todo, pero no. No se ha terminado todo. Viene, ahora ya somos hermanos. Somos hermanos en Jesucristo. Y como somos hermanos y formamos comunidad, ya podemos rezar juntos el Padre Nuestro. Hasta ahora no. Porque tú estabas en tus pecados, tú estabas en tus rollos, tú ibas a lo tuyo, tú buscabas esto, buscabas lo otro. Pero ahora ya, creyendo todos en Jesucristo, ya nos hemos hecho uno. Entonces podemos cogernos de las manos, o sin cogernos de las manos, podemos rezar el Padre Nuestro. Porque decimos nuestro, no decimos Padre mío, sino nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado, etc. Y cuando termina el Padre Nuestro, pues entonces la Iglesia sigue haciendo una oración de sanación muy fuerte, muy bonita. Líbranos, Señor, de todos los males. Y concédenos, no me acuerdo, ¿cómo es? Líbranos, Señor, de todos los males. Aquí está. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Ya es oración comunitaria, por la comunidad. Y después viene, tú que dijiste: mi paz os dejo, mi paz os doy. Danos, Señor, esa paz. Dale esta paz a la Iglesia para que podamos todos vivir en paz. Esa paz que nos ha merecido Jesucristo en la cruz y que nosotros celebramos en cada Eucaristía, porque esto se repite en cada Eucaristía. Y es cuando el sacerdote dice: daos la paz, daos un gesto de paz. Y ese gesto de paz es muy importante, no es, digamos, así como un decorado de la misa. Así vamos a hacer un gestito, así un poco para la galería. No, 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 tiene sentido, un sentido teológico profundo. El gesto de paz es el gesto que Jesucristo hace en ti y en el corazón de los demás para que tú les puedas dar un abrazo, para que tú puedas estar junto con ellos, bendiciendo al Señor y viviendo todo este tema de la Eucaristía. Y después de darte el abrazo, pues ¿qué falta ya? Pues falta, digamos, el final, el remate. Y el remate de toda la Eucaristía está en lo que llamamos la comunión. Es decir, el Señor se ha dado nada menos que en alimento. Para que todo esto sea verdad y para que todo esto tú lo puedas cumplir, pues sencillamente comes el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces quedas alimentado interiormente para que puedas vivir estas cosas después en la vida. Por eso la misa siempre ha sido, me parece chocante, ¿verdad? Siempre ha sido muy corta al final. Después de la comunión es muy corta. Comulgas, te hacen una oracioncita y te dicen: vete, la misa ya se acabó. Ite misa est. Y los más piadosos dicen, espera un poco, espera, no, vete al mundo, vete a vivir esto, vete. La misa ya se acabó. Hombre, si te quieres quedar, te quedas. A rezar un poquito o lo que sea. Pero lo fundamental ya está hecho. Así como diciendo, ite misa esto. A mí siempre, desde joven, me extrañaba, digo, pero ¿para qué tan rápido? Espera un poco.
Como la monte, ¿no? Cuando Pedro quería montar una tienda y quedarse ahí por siempre.
Claro. Sí, quedarse en la tienda. En el monte. Pero no, rápidamente te manda fuera a la iglesia para, no sé, no para despejar el salón, sino porque tiene un sentido, digamos, pues litúrgico. Litúrgico, que es ir a trabajar, ir a estar con la gente, ir a vivir la vida cristiana, que no se diferencia de la vida humana, de la vida del mundo. La vida cristiana no se diferencia nada más que en la fe que acabamos de profesar, en la fe que acabamos de celebrar, en la fe que acabamos de recibir gratuitamente desde arriba, desde el Señor. Entonces, veis cómo aquí hay una serie de elementos espirituales profundísimos. Por algo, la misa es el centro del culto cristiano. Si hiciéramos todos los días los laudes, las vísperas, si hiciéramos 1000 novenas, 1000 oraciones y no tuviéramos la misa, estaríamos descentrados. Porque el centro del culto cristiano, donde se ofrece a Dios la oración verdadera y que Dios acepta, es la misa en la que se le ofrece a su Hijo Jesucristo y nosotros juntamente con Jesucristo. Ahora, ¿qué se necesita después de esto? Ahora necesitamos el Espíritu Santo. Ahora necesitamos el Espíritu Santo para esto que se dice aquí, pues llegue a tu corazón. No se te quede solo en la cabeza o en una explicación litúrgica. Porque a lo mejor vosotras salís ahora por ahí y una monja os pregunta, ¿qué os ha dicho el Padre Chus? El Padre Chus nos ha dado una clase de liturgia. Que no. Que yo no he dado una clase de liturgia. Que yo estoy en la espiritualidad. Pero para estar en la espiritualidad, digamos, se necesita que esté el Espíritu Santo, porque porque se llama espiritualidad. O sea, la espiritualidad es donde está el Espíritu Santo. Entonces viene el Espíritu Santo, se mete en vuestros corazones, por eso tenéis que rezar, Señor, haz que yo comprenda la Eucaristía. Que tu Espíritu me haga entender este misterio en el corazón. Que yo lo viva. Que yo lo pueda vivir. Y eso no es una clase de espiritualidad. Porque las clases terminan haciéndote un examen, a ver si sabes o no. Aquí no. Aquí no termina haciéndote un examen. Aquí termina dándote el Señor un toquecito interior, como el de esta mujer que me contaba aquí a la entrada. Es que me dio como un amor, como una cosa, que tú puedas decir, pues mira, el Señor me dice que no me puede dar más amor porque no lo resistiría, porque soy débil, porque tengo un corazón que acepta pues un grado determinado de amor. Más no puedo porque me marearía de tanto cariño como me tiene el Señor. Pues muy bien, hermanas.